A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Fuman una seca. Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Gracias por la compota. Convocatoria.
Digan lo que digan, pum para arriba. Mueve la cintura y así para arriba.
Sarro.
Este baile es bueno, es muy divertido.
Bueno, Guachini.
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Belgrín FM, adicto a la extorsión, el emperador de la consola. La persona se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Les voy a hablar desde el corazón.
¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien?
Desde el corazón. ¿Cómo andás, Jorge Valmeli?
Sapo, querido.
¿Qué dice?
Bien, estoy miam, indignado, miam, pero miam, ahora saluda a todo el mundo y después te cuento por
tranquilo,
qué.
Tranquilo, porque hay que saludarlo a él, a la estrella. Bueno, hay dos estrellas en realidad, en la Dirección Espacial Audiovisual de FM del Sol. Es el Switcher Master, estrella de la transmisión espacial espectral y espectacular del canal de YouTube de la radio, es arroba César Giacosa. Buenas tardes para todos. Decía Jorge.
Estoy enojado con Andy Kuznetsov. Y me tiene podrido. Y hay un motivo muy especial de por qué estoy en esta situación. Y la pregunta que yo le haría a Andy es, ¿qué más vas a robar, Andy? ¿Vas a robar el Dale Katanga? ¿Vas a robar el Rana on Demand?
¡Dale Katanga!
Me pasó un oyente, Sapo, y te hablo específicamente a vos, porque vos sos el implicado acá fuerte.
Rana
exacto,
on Demand.
Sí, Rana on Demand. Me pasó un oyente este material y me dijo, míralo a Andy Kuznetsov. Agarró un... estaba viendo este oyente su programa de Perros de la Calle y se encontró con este momento indignante, a mi entender. Lo filmó para mandarlo y que lo viéramos todos. Observen cómo se refiere Andy Kuznetsov a la gente de técnica, concretamente a una persona, en su programa.
Digo que era Switcher Master, Matías Arrique. ¿Todo bien? ¿Qué hace Switcher Master?
Eso es trans.
Sí. Toca una palanca y sacaba todo cuarzo.
Se prende todo
el Switcher Master.
Ajá.
Estamos de acuerdo que es una palabra tan rara para referirse a la persona que te hace una transmisión que no hay chance de que Andy una haya inventado humana. Esto solo. Obviamente escuchó este programa, escuchó al Sapo decirle Switcher Master a César y lo robó.
Una bosta humana.
Es un término justamente de gente como Andy Kuznetsov o como Juanchi, como yo, es decir, gente mayor de 45 años.
Master.
Que escuchaba este en alguna algún viejo programa televisivo hablando del conductor del Switcher Master que estaba desde control.
No seas ingenuo, sapo. Es un evidente levante, bueno, de Andy a tu figura.
Es un
Se está colgando levante. De tus tetas.
Uh-huh. A ver, sí. Es público y notorio que a Andy le gusta el programa.
Ajá.
Ha venido este programa.
Vino, la pasó bien.
Sí. Para nada, o se sea, quiso ir rápido.
Es verdad.
¿Escribieron bien el apellido ahí en placa? Sí. Yo siempre pensé que era una T al arranque.
Agarró el teclado, le dio un frentazo y ahí quedó.
Yo creo que es un homenaje al sapo en todo caso. Me Ajá. parece que no deberías enojarte, no, Jorge, yo, sino simplemente decir, bueno, es natural que la gente siga el camino del sapo.
Los homenajes se reconocen, ¿no? No sé.
Pero cuando uno es tan influyente, como es el caso del sapo, a veces ni siquiera sabes si estás citando a alguien. Es la construcción de hegemonía cultural, de alguna forma.
Está bien, entiendo lo que decís. En el que ya es tanto, ya lleva la hegemonía que la gente no sabe ni que fue sapo. Claro,
exacto.
Lo dice un hegemónico, ¿no?
Lo dice hegemónico.
Claro, sabe esto.
O sea que no compartí la indignación, no, sapo.
Yo lo que creo es que en todo caso me siento feliz de que no estoy solo en esta isla. Digamos.
Se lo regalás en Switcher Master a Andy.
No, bueno, lo compartimos porque somos cogeneracionales. Él es un poco más viejo, ¿no? Aunque se conserve mejor. La tiro también.
Ok, listo.
Es discutible eso.
Está bien, me gusta. Te la llevo. Bueno, pasaron cosas. Ayer hicimos el avance. Había sido detenido el exintendente y candidato a la intendencia porteriano Guillermo Besossi, del Partido Nacional, en el marco de una causa que ya tenía sus años, que tenía su origen en un incendio en el Teatro de Mercedes, ¿no?
Donde el 28 de febrero.
El 28 de febrero, donde cantó en 1933 Carlos Gardel.
Que no tiene nada que ver con este caso.
Bueno, quizás sí. ¿No? Quizás ahí estaba, digamos, su pasaporte original, que decía que era, ¿no?, argentino. Y bueno, y a partir de ahí, y nos iremos enterando con el tiempo, terminó cayendo la cúpula de la anterior intendencia y también jerarcas de la actual intendencia, que fueron formalizados ya pasadas las 11 de la noche ayer, cuando la fiscal fue al juzgado y la jueza determinó que efectivamente su pedido era de recibo, y ahora estamos lentamente enterándonos de los motivos por los cuales Besossi y su entorno fueron formalizados.
Bueno, tenemos el audio, si quieren, de la fiscal Estela de Ciaturi. César, tenés por ahí, este es el momento. Fue ayer, después del programa.
Sí, la noche.
Fue ayer después del programa que la fiscal no solo hizo, digamos, la gestión formal, sino que dio una rueda de prensa donde le contó a los medios en qué estaba este caso de corrupción en Soriano y por qué estaba formalizando al exintendente y candidato, a Guillermo Besossi. Escúchenla, Estela de Ciaturi hablaba.
Una medida cautelar privativa de libertad que consiste en arresto domiciliario total monitoreado con un dispositivo electrónico en plazos que algunos son de 180 días y algunos un poco menores.
¿En el caso de Besossi, por ejemplo?
180 días.
¿Y qué delitos para el exintendente Besossi?
Delitos de peculado, reiterados, delitos de cohecho simple, delitos de tráfico de influencias, delitos de abuso de funciones. Si no recuerdo mal, son esos. Ya surgieron de las pericias de primarias que autorizó la jueza de los celulares incautados hoy, pero también había evidencia como que de que había algunos elementos que habían sido voluntariamente eliminados. Sí, tenemos un par de testigos protegidos. Ustedes saben que en los casos de que se investiga corrupción pública está especialmente previsto que las personas que vinculadas a tareas del organismo declaren de esa manera.
¿Se pudo determinar que conocían sobre la maniobra? ¿El intendente estaba al tanto de estas maniobras o había omisión en los controles por parte de la intendencia?
Bueno, se imputaron delitos que no están directamente relacionados con las maniobras de otros. Son los delitos que se imputaron hoy son hechos y maniobras realizadas por los imputados.
Esa era una duda que había, ¿no? Si estaba relacionada a las imputaciones anteriores. No, habían descubierto nuevas cosas que llevaron a que Besosí y su entorno fuera formalizado.
Probablemente porque a partir de la investigación que se desató por el incendio del teatro y de la sede de ADOM, se incautaron celulares, ¿no? Y seguramente entonces ahí había más material a partir del cual ir tirando la piola.
Y se hicieron intervenciones telefónicas.
Y se hicieron intervenciones telefónicas, como vamos a ver ahora.
Sí, a ver, lo que decía también, ¿no? Esos dos testigos protegidos seguramente también tengan que ver con... Bueno, hay que ver si hay eventualmente una delación premiada o lo que sea para esas personas que están dando su testimonio, dando información de forma protegida justamente para eventualmente conmutar pena por información. Pero eso está todo dentro del plan de la reserva. La fiscal fue muy escueta en su explicación. Sí, digamos, puso arriba de la mesa las figuras por las cuales se formalizó a Besosí y después se conocieron las figuras por las cuales se formalizó a el resto de los
informalizados. Que son un montón, pero lo que sí podemos leer son quiénes fueron estas otras personas formalizadas ayer y sus cargos en la intendencia, porque como decía el Sapo, es toda la cúpula de la intendencia o buena parte de la cúpula de la intendencia, además del ex intendente, fueron formalizados y habían sido detenidos previamente 6 jerarcas más: el ex secretario general Daniel Gastán, el prosecretario Gonzalo Castillo, el director de Hacienda Pedro Besosí, el director de Auditoría Germán Caballero, el director de Obras Pedro Nochetti y el director de Logística Jonathan Torres.
Uh-huh. Y hoy pues, le preguntaron cuántos imputados y condenados tenía hasta el momento. Y dijo, tenía 21 y ahora son 28 ya imputados, la mayoría de los cuales ya están condenados y hay 7 que van a ser imputados y condenados mañana. Y la investigación sigue, es decir, sigue, digamos, un caso que fue en el 2021 el incendio.
En mayo de 2021.
Mayo de 2021, exactamente. Y ahora estamos teniendo este episodio en plena campaña.
Sí.
Ya se conocieron a ver, por ejemplo, Eduardo Preve publicó fragmentos de las intervenciones de los celulares de los formalizados y de ahí se desprende, digamos, se le puede poner contenido a los delitos que
la fiscal anunció ayer de noche, ¿no?
Sí, exactamente.
Que hay algunos que pueden sonar técnicos, por ejemplo, el delito de cohecho calificado, que básicamente es coima.
Uh-huh.
¿No? Del delito de coima, vamos a llamarle para que la gente lo entienda. El de cohecho calificado.
Cohecho. Bueno, y detrás de esos delitos está lo que se desprende, digamos, de esas transcripciones del guardián, ¿no? O sea, se utilizó el guardián para interceptar llamadas y después transcribirlas y a partir de ahí armar el puzzle. El uso de recursos humanos y materiales de la intendencia para fines personales. Condonación de deudas por multa de tránsito. Trámite de libreta de conducir por izquierda, digamos, ¿no?
A la inglesa.
Por atrás, a la inglesa. Preferencias contractuales a quienes colaboraran con la campaña. Aparecieron ahí datos puntuales, ¿no? Sobre, por ejemplo, una persona que le sacaron, digamos, las multas que tenía porque necesitaba la libreta para trabajar. Eso aparece, digamos, en las transcripciones que publicó Preve. Aparece también un entuerto vinculado a un hotel en Mercedes, utilizado eventualmente por la comitiva de Laura Raffo cuando visitó la ciudad.
Claro, que fue a la ciudad en plena campaña política, es decir, un convenio que tenía la intendencia de Soriano con un hotel por X cantidad de habitaciones que podían usar en determinado tiempo, y esas habitaciones se usaron, por ejemplo, para recibir, entre otros, ¿no?, a la comitiva de Laura Raffo cuando fue a visitar la ciudad de Mercedes, que luego se facturó, ¿no?, a nombre de la intendencia, pero que después se quiso modificar un poco, básicamente quienes habían hecho usufructo de esas habitaciones.
O sea, no poner que lo usó la comitiva de la Laura Raffo.
Para la agrupación y no para la intendencia.
O sea, la intendencia, la habitación del hotel quedó en definitiva paga a través de ese convenio, pero por la intendencia, una vez que esto salta, se intenta modificar o se hacen las gestiones para modificar quién había pago eso, que no tenía que ser la intendencia, sino que tenía que ser la agrupación política, que se había tratado de un error. Pero bueno, eso se intentó enmendar una vez que en realidad ya había saltado.
Claro, fue como 5 meses después. Claro. Lo mismo para un encuentro de jóvenes del Partido Nacional, que eventualmente también se hospedaron en este hotel y eventualmente habría sido financiado también por la intendencia. El país publica ahora, avanza sobre la información y bueno, habla de lo que fue la audiencia larga, ¿no? Donde a Bezos y al resto le dieron los detalles de las maniobras que entendían habían tenido como finalidad pagar favores políticos. Y bueno, a través de estas intervenciones telefónicas, las transmisiones fueron leídas por la fiscal. Y ahí se cita al exintendente señalando que realizaría caminos vecinales en ciertos lugares únicamente porque caudillos locales le habían conseguido muchos votos o que intercedería con la dirección de tránsito para que le diera una libreta para conducir a un particular. Es el caso que comentaba recién, ¿no?
El país logró sacarle una declaración a uno de los abogados que defendieron en la audiencia de ayer al exintendente Bezosi, ¿no? Leonardo Rosas. Son Leonardo Rosas y Pablo Vera. Rosas explicó que al ser una investigación reservada, no podía aportar mayores detalles, pero indicó, a título informativo, pone El País, que en ningún momento parece faltante de dinero o que lisa y llanamente hayan metido la mano en la lata. Lo que maneja Fiscalía es que presuntamente fue a cambio de votos, dice Rosas, pero el voto es secreto, entonces no hay una contraprestación como requiere el Código Penal, como requiere el delito. Tal conducta no cuadra con la tipificación, con el tipo penal, fue lo que dijo en primera instancia Rosa. La tesis de Rosa sobre el caso, informa El País, es que la mayoría de las conductas que señaló Alciaturi por ahí son pasibles de algún procedimiento administrativo, pero no implicarían un delito. A su vez, dijo que la Fiscalía dividió la causa en 17 capítulos e involucró al intendente en 13 o 14. Uno de los delitos imputados es cohecho simple, coima. Al ser consultado por ese cargo puntual, Rosas contestó: en eso, para mí es claro y contundente que el exintendente no participó en las maniobras y eso se va a probar en la instancia del juicio.
Ya, pues lo que vos tenés ahora a partir de estos insumos que ha ido recabando la fiscal, ya sea a través de las conversaciones intervenidas, ya sea a través de los celulares incautados, que ahora se incautaron más y entonces ahí pueden aparecer más elementos, es determinados indicios de hechos. Entonces ahora, bueno, determinar los hechos y ver si efectivamente estas figuras aplican para esos hechos y ahí va a ser parte de la discusión, porque sí es llamativo que son un montón de figuras, que algunas se parecen entre sí, entonces bueno, habrá que determinar.
Un delito incluye dos, por ejemplo.
Claro, ¿entendés? Exacto.
Y ahí se suman. Pero bueno, el hecho de que le hayan puesto la tobillera es para no entorpecer la investigación, es el riesgo procesal que en todo caso se puso arriba de la mesa. Los abogados no se pusieron a eso, sí dijeron que van a apelar la decisión, obviamente. Y bueno, esto digamos tiene para largo, pero el capítulo digamos de la detención, formalización, el hecho que tenga que estar en la casa, obviamente se mete de cuña con la campaña también, ¿no? Que la campaña parlamentaria.
Era un candidato que...
Era el candidato a ganar en Soriano.
Parecía, ¿no?, bastante claro que era el candidato que iba a ganar.
Ayer comentaba, las encuestas que habían aparecido hasta el momento, que están por aparecer, le dan entre 5 y 8 puntos por encima del Frente Amplio.
Sí, y un golpe que trasciende Soriano. Porque en realidad, si vos lo ves desde un poco desde lo político, bueno, puede influir sobre decisiones electorales o sobre los decisores electorales en otros departamentos o en departamentos vecinos. Es decir, bueno, si este caso empieza a escalar y cada vez toma más notoriedad y cada vez el involucramiento es más profundo del intendente con posibles maniobras de fraude, delito, bueno, en plena campaña electoral no solo le va a pegar a la agenda de Soriano, ¿no? Le puede pegar en agendas vecinas y ser un problema en general para las aspiraciones de otros candidatos del Partido Nacional.
También me imagino que eso dependerá de cómo se mueven los otros actores, ¿no? Porque ahora vamos a empezar a escuchar y algunos ya salieron a ver qué opinan dirigentes del Partido Nacional en relación a esto, que todavía queda mucho por conocer y por tratar de entender lo que pasó. Pero mi hipótesis es que estos tipos de escándalos locales pueden pegar a nivel nacional, No sé si pegan a nivel interdepartamental, no sé si me explico.
Sí,
como que cada departamento tiene sus propias lógicas, su propio mundo.
Y a veces hay que ver si pegan a nivel local. Es decir, si logran surtir el efecto contrario, que bueno, ya está, con esto es un hecho que va a ganar la oposición en Soriano, ¿no?
Tenés el caso de Albizu en Salto, que termina saliendo electo diputado. Tenés el caso.
Es candidato a la intendencia.
Tenés el caso de todo el sector de Caram, que si bien él y Valentina Dos Santos ya no están más ahí como candidatos.
El candidato va a ser Soravilla.
Y el sector sigue siendo el sector más fuerte de los blancos. Sí.
Por eso yo lo que digo es: esos casos locales me parece que repercuten a nivel nacional porque se utilizan para debilitar a los partidos involucrados a nivel nacional. En este caso estamos hablando del Partido Nacional en concreto. No sé si a veces pegan menos, incluso en ese departamento, me parece que ni que hablar que pegan menos interdepartamentalmente en otros departamentos.
Bueno, igual, sí, no lo sé.
Sí, es una especulación. Pero yo digo, es una
igual introduce una vez más la discrecionalidad de los dineros públicos, recursos materiales y humanos públicos en los departamentos, ¿no? O sea, en las intendencias. O sea, creo que ese es el gran tema.
Abona,
o sea,
esa Caram, discusión.
Hace muy poco y ahora te cae este. Obviamente todas estas cosas que están filtrando, todas las intercepciones de teléfono, van a ser lo que va a alimentar la polémica y la discusión y lo que eventualmente se usará como argumento político contra sus socios, aliados. Uh-huh.
Por lo pronto, la pregunta política empieza a hacerse, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con la candidatura de Bezosi a partir de esto? Formalmente podría llegar a ser candidato. Entiendo que hay alguna discusión entre los juristas sobre este asunto, pero formalmente la Corte Electoral no te inhabilita a menos que llegue una comunicación expresa de la Suprema Corte de Justicia, y eso ocurre en general con las condenas, y no se ha manejado que haya habido una comunicación por parte de la justicia a partir de esta formalización de la investigación. Por lo tanto, eso sí puede ser candidato todavía. ¿Va a hacerlo?
Eso, ¿se lo van a permitir?
Se lo van a permitir, exactamente.
Antía dice que gana desde la casa.
Bueno, vamos a escuchar algunas de las declaraciones políticas que hubo. La primera, no sé si fue cronológicamente la primera de todas, pero me parece que sí, que fue Macarena Rubio, la presidenta del directorio del Partido Nacional, del honorable directorio del Partido Nacional. No vamos a claudicar esa batalla de decir todo el nombre entero. Justo se conoció la imputación y te diría que un ratito después se le pidió opinión a Macarena Rubio, y esto es lo que decía ella, ya les digo, con el contexto ese, ¿no? De que hacía una hora, una cosa así, que estaba el tema en agenda. Escúchenla.
La misma información que tienen ustedes medios de prensa, nos enteramos por la prensa, por lo tanto no estamos en condiciones de hacer ningún tipo de valoración ni de apreciaciones. Esperemos con calma cómo actúa la justicia y después con mayor información y contacto con los involucrados podremos analizar.
¿En este caso involucraría que el comité de ética lo cite o hay que aguardar qué sucede con la justicia? Usted dice.
La justicia está avanzando, son las primeras actuaciones. No tengo más que decir en este momento, lo evaluaremos con los compañeros del directorio, si acaso el lunes, que es la próxima sesión que tenemos. Por el momento no puedo decir más nada.
¿El lunes sesiona el directorio? ¿Este tema, imagino, estará sobre la mesa?
El lunes sesiona el directorio, tendremos comisión de asuntos políticos, pero tenemos un día especial que es el homenaje, que también es una sesión de directorio especial, solemne, si vale el término, porque vamos a estar rindiendo homenaje y reconociendo la labor de la escribana Beatriz Argimón, que ha sido la primer presidenta del directorio del Partido Nacional y ha sido la primer presidenta, vicepresidenta electa en este último periodo 2020-2025. Tenemos mucho para reconocerle y para agradecerle.
Por si alguno no escuchó cuáles fueron los delitos, ¿no?, imputados al exintendente, al exsecretario general, al exdirector de obras y a otros funcionarios de la intendencia de Soriano. Bueno, delito de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple, eso sería coima, coautoría de un delito de cohecho, calificado y reiterados delitos de abuso de funciones.
Ahí Macarena Rubio lo que explicaba era que el lunes es la reunión, la habitual reunión del directorio del Partido Nacional. Sin embargo, en la agenda tenían este homenaje a Beatriz Argimón. Hay que ver si, bueno, las circunstancias y el avance de esto del fin de semana cambian un poco esa dinámica de un lunes ocupado con el homenaje.
Si eso sí no le termina aguando el homenaje a Argimón.
Y bueno, todos los medios van a estar ahí queriendo saber que si discutieron el tema o no. Sería raro que... Pero bueno, Los que sí hablaron hoy, ya a partir de la mañana, fueron Yamandú Orsi y Carolina Cose, el presidente y la vicepresidenta. Orsi, por ejemplo, que estaba en Punta del Este, lo que hizo como un balance general, ¿se acuerdan que lo escuchamos ayer donde no emitió mayor opinión? Hoy, con la noticia un poco más desarrollada, dijo lo siguiente.
El Nacional, con lo que ha sido la imputación del exintendente de Soriano, Guillermo Bellosi, ¿ha podido seguir esto?
Yo soy muy cuidadoso, muy respetuoso de los ámbitos, además, ¿no? Hay que esperar. Son cosas que nos duelen siempre por varias razones. Primero, porque no está bueno que algunas cosas pasen. Y por otro lado, yo conozco a la gente y tengo relación personal con gente que está ahí. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Y además, como presidente de la República, uno tiene que... El mensaje que siempre tiene que dar es la independencia de los poderes. Por supuesto que cuanto más se aclare mejor y mucha espera y tranquilidad.
Presidente, pero esto para el sistema político, ¿cómo cae?
No, se verá. Es muy temprano todavía como para emitir un juicio de ese tipo.
Bueno.
¿Sorteo de la caja de banana?
Sí, muy, muy prudente, sí. Orsi, viene siendo en este tema desde ayer, ¿no? Que conocía muy poca información, como todos, creo. Entonces se remitió a no opinar prácticamente porque no tenía información. Y ahora a ser muy cauto en hacer declaraciones por fuera de lo que es, lo que viene siendo, porque aparte recién arranca, en este caso, en el caso de los ahora jerarcas formalizados o imputados, la actuación de la justicia, ¿no? Entonces.
Lo de Orsi, que Orsi cuando dijo lo conozco personalmente, porque lo conoce personalmente, es claro que Bellosi tenía como una relación incluso con Mujica bastante cercana, hubo una reunión en su momento, lo citó.
Pero es obvio que se conocen personalmente. No, bueno, pero como dice Nico, sorteó la cáscara de banana. Esto afecta al sistema político. No me acuerdo cuál fue la pregunta.
Claro, sí. Esto afecta al sistema político.
Bueno, vamos a ver. Vamos a esperar. O sea, la justicia está actuando, ¿no? Si afecta o no, lo vamos a saber una vez que se conozca el fallo final. Porque esto en realidad es la formalización. A pedido de la fiscal, ¿no? Que los imputa por esta serie de delitos.
Por otra avenida muy distinta fue Carolina Cose, ¿no? Que se metió mucho más en lo político del tema. Habló de la intendencia de Montevideo, habló de la discrecionalidad, la transparencia. Escuchemos lo que decía la vicepresidenta sobre este caso de corrupción en Soriano y bueno, lo que sabemos ahora del exintendente.
Me parece que es una situación lamentable. Es verdaderamente lamentable para toda la política. Entiendo que la justicia ya ha avanzado y espero que avance hasta el fondo y que pueda determinar el alcance de las maniobras y todos los responsables que sean responsables. Yo confío en la justicia y esperemos que avance adecuadamente. Una de las reflexiones que hago es qué importante es la transparencia, ¿no? Y la transparencia activa también. La Intendencia de Montevideo tiene una larga y vasta política de transparencia. Rankea en primer lugar en transparencia en todas las intendencias del país. Si hay nepotismo y si hay acomodos, es porque están de alguna manera explotándose la condición frágil de las personas. Me imagino el disgusto que deben tener quienes tienen al Partido Nacional en el corazón.
Bueno, y una chicana ya al final, ¿no? Partidaria, diciendo, bueno, los que tienen al Partido Nacional en su corazón deben estar angustiados por esto, ¿no?
Desde sortear la cáscara de banana al banana split, ¿no?
Sí, está bien. El tiro. El cajón de bananas tiró.
Sí, pero igual yo destaco eso. Yo me imagino que. No sé cuál es la relación de Cose con Bellosi también. Si tenía una buena relación, poco le importó, porque ahora fue él, le cayó con un sablazo, ¿no?
Carolina Cose
resaltó la relación que tenía.
Carolina Cose ya ha tenido este discurso antes. Yo me acuerdo que en la campaña le hice una nota y ella lo que te decía era que en las intendencias blancas había un clientelismo donde se explotaba a los más vulnerables porque se le ofrecía trabajo, como una especie de zanahoria, para después conseguir el voto.
Como siempre, pasaba en la Intendencia de Salto, ¿no?
Siempre
que
tuvo
es de la misma afiliación político-partidaria que Carolina Cose.
Siempre tuvo esa opinión, Cose, con respecto a las Intendencias Blancas. No creo que tuviera una relación con Besossi muy, muy cercana, ni mucho menos.
Pero lo que pasa es que una cosa es cuando vos haces una generalización a partir de casos concretos y vos tenés elementos para hablar de algunas lógicas en el interior vinculadas al Partido Nacional. Podés poner el caso de Salto y hablarlo más en general, pero lo que digo es, tenés casos en el Partido Nacional que salir a cobrar desde el Frente Amplio, máxime si querés hablar de los ingresos, cuando el Partido Nacional fue el que no quiso avanzar sobre algunas legislaciones para transparentar eso. Ahora, cuando estás sobre el caso concreto y el caso concreto no tiene una dilucidación clara, es donde mejor ser cauto, ¿no? Porque el caso, porque la primera parte de ella dice, bueno, es lamentable, pero confío en la justicia, esto afecta al sistema político, esperamos que vaya al fondo. Esa declaración se puede decir, bueno, es perfecta, porque la situación de que vos tengas a la plana mayor de la intendencia formalizada ya de por sí es lamentable y genera dudas sobre el sistema político y digamos, puede ser correcta la declaración. Ahora, cuando ya en realidad avanza en la declaración y empieza a hablar de algo que francamente no tiene mucho que ver.
El nepotismo.
Sí, claro, pero antes los niveles de transparencia de la Intendencia de Montevideo que no venían al caso, porque no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo en...
Y de nepotismo se olvida claramente de cuando Lima contrató a su cuñada como una pasantía laboral hasta que consiguiera laburo en la Intendencia.
Sí.
No, digo porque apunta a lo blanco.
Pero vos ahí podés decir, bueno,
habla de eso. Nepotismo y se olvida de la contratación de Lima a su cuñada. Bueno, mientras estaba esperando que consiguiera un laburo, la contraté para la Intendencia.
Sí, también es verdad que cuando saltó lo de Lima termina desvinculándola con el hecho consumado, pero con la reprimenda del frente, por lo que tengo entendido, por lo bajo, y eso se terminó desarmando. Pero sí, es verdad, la situación ocurrió. Pero volviendo al caso de Soriano, lo que estaba pasando es que vos todavía no tenés elementos para fallar sobre el asunto, menos aún para decir pobres militantes blancos que votaron a Besossi que está en esta situación. Todavía, quizás, pasado mañana se termina condenando a Besossi porque los elementos son flagrantes, pero eso es lo que vos deberías tratar de evitar decir. Por eso, antes de escuchar las declaraciones de Cose, cuando habló Orsi, dijeron, bueno, ahí sorteó, porque obviamente vos como dirigente político estás tentado de poder capitalizar eso cuando el escándalo ya está consumado. El escándalo es de momento un escándalo y no es una condena todavía.
Va a ser una elección que se viene y que sabés que el Frente Amplio está apostando a expandirse en el interior, aprovechando el empujón de las elecciones nacionales.
No creo que Cose tuviera arriba de la mesa lo que es, digamos, salió en las últimas horas, que son las transcripciones de la...
No, fue antes de eso.
Fue antes, por eso.
Fue antes.
Porque yo creo que a partir de que salen estas cosas...
Más todavía.
Esto va a ser, o sea, realmente va a ser condenatorio. O sea, antes de juicio va a haber una condena social sobre evidencia que al parecer es... sería bastante contundente.
Bueno, pero era como ponía la nota del diario El País de hoy sobre el caso, ¿no? O sea, de esas mismas transcripciones surgen conversaciones entre varios jerarcas que dicen, hay que tener cuidado, vamos a terminar todos presos. Es decir, ya desde el momento en que uno admite que hay que tener cuidado porque van a ir todos presos, quiere decir que no estaban haciendo todo conforme a lo normativo y legal.
No, y en un momento se pasa...
Estaban fuera del filo de la cornisa.
Sí, en un momento dice, luego, pará, mejor sigamos hablando por WhatsApp. Es decir, o sea, había claramente...
Intención de ocultar las conversaciones
que estaban... Y conocimiento teniendo. Que estaban
siendo intervenidos. La fiscal habló de que hubo eliminación de algunas cosas. Habla un poco blanco de este tema. Escuchamos ahí a Macarena Rubio, la presidenta del Honorable Directorio del Partido Nacional. Pero... del lado de dirigentes de primera línea, hay pocos que han hablado. Nico, sé que vos hiciste algún intento ahí en Soriano por comunicarte también.
Sí, hicimos intentos con la bancada de ediles del Partido Nacional, con varios ediles. Los que responden, que no son la mayoría, lo que dicen es, bueno, estamos esperando, confiamos en la justicia. Algunos te dicen, confiamos en Besossi también, pero bueno, vamos a esperar que esto avance.
Porque
está pasando esto también de por medio. Fíjense, todos los que terminan involucrados de la Intendencia, o sea, me imagino que también está esa situación de, bueno, pará, si empezaron a agarrar celulares, yo qué sé.
¿Qué si pasa? No, ¿qué,
claro, ¿qué conversaciones tengo yo, tiene otro, que eventualmente a la fiscal le pueden parecer que implica profundizar en eso?
No, te iba a decir que el que habló es Antía, intendente de Maldonado. El Coqui Antía. Fue capaz que la declaración del junto Botana también dio alguna declaración escueta, pero te diría que es de los pocos dirigentes que han salido a hablar del tema. Y bueno, son declaraciones explosivas, fuerte y al medio. Si quieren lo escuchamos, ahí estaba el intendente de Maldonado opinando sobre ese tema también en una rueda de prensa.
Es un es avasallante sobre la persona de una gran persona como Bezzosi, que es un tipo muy querido y muy sano, probado toda su vida. Ahí hay una cosa, un procedimiento de abuso de la fiscalía. Y se va a aclarar todo, vas a ver.
¿Abuso en qué sentido?
Abuso de la fiscalía, porque hace cuatro meses que estaban en conocimiento de detalles y sin mediar nada aparecieron de la noche a la mañana, después de una declaración del día anterior de la mesa política del Frente Amplio Soriano, aparecieron a tomar medidas.
¿Habló con Guillermo?
Hablé con Guillermo, soy amigo personal. Hablé hoy y ayer.
¿Qué le transmitió?
Confianza.
Cuando pasan este tipo de cosas en la política, ¿cómo lo analiza desde ese lado?
Y bueno, si tenés la conciencia tranquila, va para adelante. Guillermo va a ir para adelante.
Bien, la conspiración política surge ahí de parte.
¿Está
de
la otra parte, Jorge?
Es un avasallamiento de la fiscalía para con Bezzosi, que es una buena persona, que es pro y está. Y ahí, él tiene que ir para adelante sabiendo que tiene la conciencia tranquila.
Que casualmente surgen después de una declaración de la mesa política del Frente Amplio.
Sí, vale lo mismo que vale para Cose a la hora de condenar desde ya, lo mismo en el caso de Antía, de culpar desde ya, más allá de que todos son inocentes hasta que se muestre lo contrario. Digamos, atarlo a una conspiración de fiscalía parece... A menos que tenga otros elementos que no se están poniendo arriba de la mesa, solo la cronología no basta para sembrar la
duda,
la suspicacia, no, y la sí, duda.
También, ¿no? Antía,
un procedimiento,
Antía,
que el propio Bezzosi venía destacando públicamente, lo hizo ante la Junta Departamental y lo hizo hace una semana.
También Antía es Antía y Orsi es Orsi, Cose es Cose, ¿no? O Cose y Orsi tienen, ¿no?, una responsabilidad de Estado, que Antía siendo intendente
es menor.
No, no tiene por qué tener ese tipo de reparos, no. Que...
Antía dijo al final de la rueda de prensa, dijo... No sé cuál fue el calificativo que usó para Bezzosi, diciendo que es tan testarudo, ponele, que desde la casa igual va a ganar la elección. O sea, diciendo que no solamente es inocente, sino que va a ser electo intendente, que la gente lo quiere y lo va a votar.
Claro, que es un tema aparte, ¿no? Uh-huh. O sea, a ver si está siendo investigado por delitos, no importa si gana de la casa o no, porque el hecho central acá no es el éxito electoral que pueda tener Bezzosi, sino si Bezzosi cometió delitos o no.
Claro.
Y si por esos delitos que va a ser juzgado culpable o no.
Claro, pero hay que ver si antes el Partido Nacional toma una definición. El Partido Nacional puede tomar la definición de inhabilitarlo, me imagino, o no. O tomar alguna... Porque, esto va a evolucionar a más, ¿no? Digamos, políticamente, es decir... Con la filtración de lo que son las intercepciones de celulares y si se entiende que es demasiado flagrante lo que aparece ahí.
Bueno, hay que ver si esto es la puntita, el iceberg,
o con lo que tenés ya es suficiente.
Bueno, pero
la Comisión de Ética lo cite, por ejemplo.
Está bien, con lo que tenés ya es suficiente, pero si hay cosas que son aún más contundentes... más se va a agravar la situación en la opinión pública.
Lo que pasa, la pregunta que me... Está bien, vos tenés dos elementos, ¿no? De qué es lo que debe hacer el partido desde el punto de vista de la ética, de la ética, y qué es lo que debe hacer el partido desde el punto de vista de la estrategia electoral, que no necesariamente pueden ser coincidentes, porque además desde lo electoral vos podés pensar, bueno, por la imagen del partido o... por lo que te pueda pasar en Soriano, ¿no? Porque de repente Bezzosi puede ganar en Soriano, pero es inconveniente para la imagen del partido y la acumulación electoral del partido a nivel nacional, y entonces la decisión podría ser distinta. Pero desde el punto de vista de la ética, vos deberías tomar la decisión ya por el mero hecho formal de que se haya dado la investigación y la formalización de la investigación, o deberías entrar a indagar en los elementos por los cuales la fiscal pidió la formalización, pero que de repente vos llegás a una conclusión distinta. Uh-huh. Porque
¿A partir de qué información?
Y bueno, a partir de los elementos que recabó la fiscal y eventualmente haciendo las consultas con el propio involucrado. Uh-huh. Digo porque vos tuviste un episodio similar con el caso Charles Carrera, ¿no? Que no fue una instancia de formalización, fue una instancia de pedido de desafuero. Previo a la elección, se votó el desafuero y Charles Carrera, sin tener la obligación de hacerlo, pero para no embretar el Frente Amplio, decide no ser el candidato y bajarse de la candidatura. Y después, de hecho, la formalización no se terminó dando. Digo,
bueno, capaz que
ocurre
Moreira
en algún momento. O el caso
de Carlos Moreira, claro.
El caso de Carlos Moreira. Claro, más parecido todavía.
Más parecido, porque en ese momento, bueno, el partido nacional lo sanciona de alguna manera, él se baja, no asume su banca después.
Lo expulsa, primero lo expulsa a su sector y después lo expulsa al partido.
En un fin de semana lo expulsan.
Claro, todo
a una semana de las elecciones.
Sí, a una semana, claro, más o menos, claro. A una semana y 10 días. Pero bueno, después volvió a ser candidato a intendente y terminó ganando la intendencia.
Pero se perdió la banca al Senado.
Tampoco fue encontrado culpable por la justicia.
Claro, nada, pero ahí es claro que cuando yo decía, bueno, vos podés, a ver, ¿qué te conviene desde el punto de vista electoral? ¿Qué te conviene desde el punto de vista, o qué deberías hacer desde el punto de vista de los principios? Es claro que ahí pesó lo electoral, el escándalo era bastante grande a una semana de las elecciones y se decidió cortar por lo sano. Y después que el tiempo pasara y que la situación se acomodara sola, ¿no?
El partido te va a decir fue por los principios, no te va a decir fue por...
No puede decir que fue por los principios, porque...
Preguntarle a cualquier blanco si lo que hicieron con Moreira, con los que tomaron la decisión, fue por una estrategia electoral. No te lo van a decir. Después vos podés inferir que sí, que pero, fue una estrategia electoral, no, y es lo claro, más lógico.
Es obvio que sí, pero nadie te va a decir fue por una estrategia principios electoral. Claro. Eso está claro.
Pero vos seguramente si vas a revisar, digamos, de hecho Moreira termina siendo candidato por el Partido Nacional sin pertenecerlo, ¿no? Sí. Se dio esa paradoja, sí, sí. O sea... No, parecía que no era una cuestión de principio, porque no era que se lo estaba condenando. Se encontró una fórmula y después, cuando la justicia terminó laudando el asunto, se reincorporó. Está bien. Acepto que capaz que no... Que hay una especie de doble discurso.
Es que tenés ejemplos de todo tipo. Yo qué sé, tenés el ejemplo, no sé, Pablo Iturralde, por la filtración en la prensa de unos chats que tenía... Él mismo termina presentando la renuncia. Tenés casos donde el Partido Nacional ha esperado a la justicia, tenés casos donde ha actuado antes que la justicia, tenés casos donde los propios involucrados ponen la renuncia enseguida, tenés casos donde los involucrados te dicen no, soy inocente, y sin embargo el Partido Nacional, como fue el caso de Moreira, actúa. Me parece que la idea que tenemos muchas veces de que el Partido Nacional espera a la justicia siempre, no siempre se da, y tampoco se da la descabezada inmediata. Me parece que es mucho caso a caso. Y la coyuntura pesa también. Y ahora la coyuntura... En este momento estamos viendo también cuál es la coyuntura blanca. Porque están, después de la derrota electoral, rearmando el directorio. Tenés ahí, ¿no?, un duelos internos como el de Javier García y Álvaro Delgado por el liderazgo. Es interesante ver cómo se va a parar el directorio ahora, porque te va a marcar también la pauta de, bueno, en qué situación están.
Y porque no hay tanto tiempo. Porque
y es ahora.
Tomen la decisión claro. Que tomen, van a tener que construir la candidatura. No es que esté pasando una semana de la elección, faltan 2 meses, pero si vas a ir con quien está como suplente de Bezzosi, según lo que definió el órgano deliberativo departamental, bueno, esa candidatura la tenés que construir.
Claro, y tiene otro candidato, 2 candidatos más creo que tiene el Partido Nacional, es decir, tiene otras. Y no, una cosa, porque está la dimensión investida de la Fiscalía, ¿no? Que lo puso arriba de la mesa Antía. Y ayer, sobre el final de la entrevista con la fiscal Alciaturi, el propio Javier Benech, que es el encargado de comunicación de Fiscalía, dijo, medio que le marcó a la fiscal, bueno, hay que hacer una aclaración, y es que la fiscal en un par de semanas va a ser trasladada a Atlántida, es decir, y parte del argumento de esta citación que Antía entiende que tuvo, digamos, ribetes políticos, según la fiscalía es porque va a ser trasladada dentro de poco y quería antes de su traslado hacer las citaciones y que este traslado lo había pedido hace un par de años al fiscal Gómez, que después Gómez se enfermó y después Gómez salió y entró Mónica Ferrero y que recién ahora estarían tomando en cuenta su pedido. Esa fue la explicación que dieron entre Benech y la fiscal allá.
Para evitar suspicacias, explícitamente se dijo que
lo dijo,
que
era, sí, ¿no? Sí.
Ah. Y lo que también se aclaró es que la fiscal que va a terminar entrando en el lugar del actual fiscal de Soriano, si bien ahora está en Salto, si no me equivoco, ya había trabajado con esta fiscal allí mismo antes de ese ascenso a Salto y que por lo tanto conocía los pormenores del inicio, por lo pronto, de la investigación.
Era scripta de la fiscalía.
Exacto, era scripta de la fiscalía, con lo cual venían trabajando en conjunto.
Hoy hacemos una nota telefónica al respecto, Nico.
Exactamente, vamos a conversar con Pablo Ponce, que es uno de los candidatos a intendente en Soriano, en este caso por el Frente Amplio, el maestro Ponce, que de hecho hoy va a estar lanzando su candidatura allí en Mercedes. En este contexto vamos a analizar la situación política ahí a partir de todo esto que ocurrió, repitiendo que también hicimos gestiones para tratar de hablar con dirigentes locales del Partido Nacional y que por lo pronto quienes intentamos acudir no estaban dando notas en este momento.
Tres de Grazna y dos de Arena. Eso es una conversación que surge de las transcripciones. Un camión que le lleva unos toros al campo de Besossi y el camionero le dice, bueno, acordate de lo mío, ¿sí? ¿Cuántos son? Dos de Grazna y dos de Arena. No, tres de Grazna y dos de Arena, dice el camionero, y después hay otra conversación de eso, sí, con un funcionario de la intendencia. Acordate de llevarle a Ricardito, que le tenemos que llevar tres de Grazna y dos de Arena. Tres de Grazna y dos de Arena. Es un buen título, ¿no? Para una nota sobre el escándalo soriano. Ahora vamos a escuchar música. Esta es una joven banda estadounidense de Roots Rock. Se llama Big Hawk y la canción Going Down.
Fácil desviarse.